Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 5 de diciembre. Muy breve, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación aquí de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes, como siempre, a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo amplio en la tarde de hoy, contamos con Miguelito Vázquez, Danilo Fuentes Cortés, Víctor González, también, por supuesto, Patricia Martínez y nuestra productora Ofelia Oviedo. Aquí, como siempre, a mi lado, nuestra querida colega Karen López. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todo el equipo de producción, que ya dijimos los nombres, y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, pues trataremos en esta primera parte temas complicados. Se reaviva acá el interés de expropiados españoles por el gobierno de Fidel Castro, de que de alguna manera pues se compensen sus pérdidas, los bienes confiscados por la revolución castrista. De ese tema pues hablaremos más adelante con el destacado economista y profesor universitario en Valencia, España, Elías Amor, que ha tenido contacto con esta organización española que ha recaudado las firmas sobre las posibles personas que quieren revivir este caso. Y también hablaremos en minutos con María Victoria Machado, la madre de Danilo Maldonado, es el sexto, noveno día. Hay un proceso de habeas corpus que se trataba de estar gestionando en el día de hoy. Veremos a ver de qué se trata. En el ámbito noticioso, Cari, la reacción del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, reafirmando una vez más que sí, que en efecto Fidel Castro era un dictador.
Esto viene en consonancia, pues, indudablemente con la reacción y las palabras de la ministra de Ecología, Ségolène Royal. ¿Por qué? Porque déjame te cuento, Tomás, que ella fue una de las pocas personas que pudo estar dentro del cementerio de Santa Efigenia durante la inhumación, ¿no?, de los restos, de las cenizas de Fidel Castro. Y aparentemente las declaraciones de ella, pues, se fueron más en, quizás en el ámbito de sus sentimientos que en el ámbito de lo que era la condición como política y diplomática, y de ahí viene la reacción, indudablemente, cosa que es muy destacada por parte no solamente del el gobierno francés, sino que vamos a ver qué reacción produce ahora en la Unión Europea.
También ha hecho titulares durante esta jornada, Cari, las declaraciones del ex embajador de la República del Perú en Cuba cuando la crisis del Maril en 1980, en el contexto del lanzamiento de sus memorias. Interesante lo que ha dicho sobre la figura y el encuentro que sostuvo con Fidel Castro.
Definitivamente, y eso que esto es interesante, Tomás, porque ahora estamos viendo toda una serie de declaraciones, toda una serie de expresiones, de artículos de prensa que hasta ahora nunca se habían hecho. Murió Fidel Castro y es hora ya de destapar las realidades que teníamos guardadas. E indudablemente esto viene en consonancia pues con libros que se escribirán y con sacarle un poco de lucro, ¿no?, a la figura del comandante Fidel Castro.
El Mariel, un proceso histórico de mucha presión en el ámbito...
Pero no lo dijo hasta que murió Castro.
Hasta que murió. Bueno, cómo no. Cari, ya nos informa la producción. Tenemos comunicación en la capital cubana con María Victoria Machado, la madre de Danilo Maldonado, el grafitero del sexto. María Victoria, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, María Victoria. ¿Qué es lo último que tenemos sobre la situación de Danilo, la situación del habeas corpus? ¿En qué ha concluido toda esta gestión en el día de hoy?
Bueno, yo entregué el habeas corpus al Tribunal Provincial, a la vicepresidenta del tribunal, hoy por la mañana, y después fui a Zapata y C a esperar la respuesta de la Fiscalía, que ya estaba en fecha de dar la respuesta, y la respuesta fue que el grafitero Danilo Maldonado va a seguir en prisión preventiva por 60 días hábiles. Eso ya yo lo sabía, yo me lo imaginaba, todo el mundo me decía, no, cuando se acabe el luto, Fidel Castro lo van a soltar. Ellos no lo van a soltar porque el gobierno no soporta que nadie se exprese en contra de ellos. Ahora es Fidel Castro, Dios, como si fuera un Cristo. No hay represión en Cuba. Sí hay represión en Cuba. Mi hijo lo único que hizo fue pintar un graffiti que puso el cese y debajo se fue. Se fue Fidel Castro. Quieren ellos, no, se fue, se murió. La dinastía de los Castro se está muriendo. No hay otra cosa.
Pero hay algo que a mí me ha llamado la atención desde el primer momento. Fíjate que quienes creen o tratan de llevar adelante el criterio de que él se refería a Fidel Castro porque pudo haber sido se fue la guagua, se me fue la comida, se me fue el helado, pero él se fue. Ellos lo enfatizaron directamente a la figura de Fidel Castro, o sea, que por ahí hay más de uno que quería que se fuera, no sé, creo yo, es mi criterio.
Sí, claro. Ellos son los que Danilo, cuando pintó los puertos, puso Raúl y Fidel. No había más Raúl y Fidel en Cuba. A ninguno le puso apellido. Ahora puso se fue, no se fue más nadie. Se fue Fidel Castro y eso no es nada, una mentira ni nada. Se fue, puede ser cualquier cosa, pero se fue Fidel Castro y eso no lo puede negar nadie. Ahora, eso no es un nada irrespetuoso.
Claro. María Victoria, ¿cuáles son los próximos pasos suyos luego de esta gestión que se hizo en el día de hoy? ¿Qué significa que continuará ahí por 60 días hábiles? ¿Significa que será llevado a un proceso judicial?
Significa que va a ser llevado a un proceso judicial. Significa que ahora hay que poner un abogado. Significa la impotencia que ellos tienen de no poder fusilar a mi hijo porque se han manifestado en contra del gobierno. En un momento que para ellos es un momento histórico. La demagogia está presente en todo momento y la represión también.
Tengo una pregunta para usted porque la última vez que conversamos, creo que fue el viernes, ¿no? Había la duda de si usted le habían rechazado el alimento o verdaderamente Danilo está en huelga de hambre.
Danilo, voy a explicar bien para que me entiendan.
Correcto.
Danilo, cuando en Guanabacoa fue golpeado por el oficial mayor, que es 109.97, la placa que tiene. Él estaba gritando, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo los asesinos, y le pusieron somnífero en la comida. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta cuando se acostó que no se pudo levantar más. Y él no quiere comer nada en la estación de policía, ni nada en el vivac. Él va a esperar que yo le lleve comida. ¿Cuándo volverá a comer? El lunes de la próxima semana.
O sea, el lunes de la próxima semana, que es cuando usted tiene visita nuevamente. María Victoria, una última pregunta. Se ha hablado por, cuando usted estuvo ahí hoy en Zapata y C, ¿cuáles son los cargos, el procesamiento? Porque por alteración de orden público o por el delito de haber pintado un graffiti en una pared de un hotel, eso es lo que lleva a una penalidad de multa. ¿De qué considera usted cuál es el intento por lo cual se quiere enjuiciar y que se mantiene a Danilo en prisión?
Bien, el delito de Danilo, que consta allí la acusación, es de daño a la propiedad del Estado, que lleva de 100 pesos a 200 pesos de multa o pintar la pared donde él puso el graffiti. Él lo tratan de enjuiciar porque no pueden entender que nadie esté en contra del Estado y él está en contra del Estado. Simplemente él tuvo la oportunidad de manifestarse en el momento. En el momento. Y ellos no aceptan que nadie esté en contra de ellos. Aquí es sí, señor, no, señor. Y la dinastía en los casos se están muriendo, ya se empezaron a morir, pero ellos no lo aceptan. Fidel está caso, está muerto y ellos todavía no lo aceptan. Pero se murió, se fue.
¿Algo más, Karen, que quieras preguntar?
No, mantendremos, Tomás, pues, la vigilia informativa con relación a la situación, pero lo que más preocupa es que Danilo se niegue a comer los alimentos que le dan en el penal, aunque lo entiendo después de la experiencia que tuvo. Y si solamente usted puede verlo una vez a la semana, pues indudablemente es preocupante que él se vaya a pasar tantos días sin ingerir alimentos. Eso es una gran preocupación.
María Victoria, sobre este tema, lo que le ha preguntado Cari, ¿alguna perspectiva que usted pueda hacer una gestión para que se le permita que usted le lleve la comida?
Aunque sea la comida.
realmente cuando yo fui, se le llevó una merienda el sábado porque no le aceptaron una comida. Y el viernes se le había llevado una merienda fuerte, una hamburguesa de carne y refresco, y no se la quisieron recibir. Simplemente ellos están tomando represalias contra David y no va a haber gestión posible que no sea la opinión pública, porque ellos van, están condenando a Danilo antes de procesarlo por haber puesto ese puesto.
¿Cómo no? Las gracias en la capital cubana, María Victoria Machado, madre de Danilo Maldonado VI, que indudablemente ya en el 14 ocurrió y satisfactoriamente pues el año pasado se logró la liberación de Danilo. Otra vez nuevamente, el castrismo no perdona, Carlos.
No, definitivamente ni cambia ni perdona.
Estamos a la expectativa de establecer la comunicación telefónica allá en Valencia, España, con nuestro invitado, el profesor y economista Elías Amor Bravo. Mientras que esto ocurre, Cari, hay algunas noticias que me gustaría compartir contigo, y es el tema del reporte durante esta jornada de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, donde analizan que, en su opinión, pues la represión luego del fallecimiento y ya cenizas sepultadas del exgobernante Fidel Castro, se incrementará la represión.
Sí, definitivamente no ha cesado la represión, pero se ha incrementado notablemente. Y creo, Tomás, que ya tenemos al profesor Elías Amor en la línea telefónica.
Cómo no, las buenas noches allá en Valencia, en España, y las buenas tardes para toda la audiencia. Dentro de...
Buenas tardes. Profesor, buenas tardes, Tomás y Cari, y a toda la audiencia. Un saludo muy, muy cordial, como siempre.
Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas tardes, buenas noches para usted allá.
Bueno, las buenas tardes, Elías. Tenemos dos temas. Vamos en breve. Sé que tú manejas bien, conoces incluso a los miembros de la organización de estos españoles expropiados que vuelve a la palestra pública con la muerte de Fidel Castro, el tema de las reclamaciones. Pero me gustaría, antes de esto, una aclaración suya. Ha fluido la información desde distintos portales en España, específicamente lo leo del diario El ABC, que hay grupos que avalan la perspectiva de que los reyes españoles o quizás el jefe de gobierno Mariano Rajoy visiten Cuba durante el 2017. ¿Cuán realista es esta posibilidad, Elías?
Yo no creo que sea viable, al menos en este momento. La legislatura que acaba de empezar en España después de un año de paréntesis en el que no había forma de formar un gobierno, yo creo que abre un espacio político de tiempo muy complejo en el que posiblemente incluso no dure los 4 años que establece la legislatura, y por tanto en este tipo de escenarios es muy difícil hacer predicciones sobre qué va a hacer el gobierno en el horizonte de los próximos meses. Yo creo que viajar a Cuba no es una solución correcta en este momento. No veo a los reyes visitando la isla. Sus padres tampoco estuvieron, salvo en el año 1999 durante la cumbre iberoamericana. Y creo que el rey Felipe en este momento está mucho más orientado en potenciar la imagen de España como nación moderna, próspera y democrática, que en viajar a Cuba, en donde realmente lo único que va a hacer es recorrer un territorio que está absolutamente diezmado y en el que solamente hay intereses económicos posiblemente detrás de ese viaje. No lo veo factible esto, a pesar de que efectivamente hoy se ha hablado de esto en algunos medios de comunicación.
Efectivamente, estoy viendo que según el ABC, el gobierno de Rajoy quizás estaría esperando ver qué pasos son los que da el presidente electo Donald Trump cuando tome posesión el día 20 de enero. ¿Qué cree usted que pueda ocurrir? ¿Que los intereses se sumen a la perspectiva de un rompimiento de lo que puede ser el acercamiento? En fin, hay muchas expectativas en torno a lo que podría ocurrir.
Yo creo que la política española, sí, la política española hacia Cuba no es independiente de la que se desarrolla por parte de otros países. En ese sentido, me gustaría, por ejemplo, comparar la relación que hubo entre la etapa de la ley Helms-Burton en Estados Unidos con la posición común defendida por el presidente Aznar en la Unión Europea. Es decir, cuando Moratinos empezó con Zapatero a aflojar y a flexibilizar las relaciones entre España y el régimen castrista, inmediatamente Obama lanzó su política de descongelamiento con Cuba. Es decir, hay una secuencia temporal de una estrecha correlación entre los dos países, de modo que si Donald Trump, al acceder a la presidencia de los Estados Unidos, cambia el enfoque de la política de Estados Unidos hacia la dictadura comunista de Cuba, yo creo que el resto de los países del mundo, y entre ellos España, tendrán que orientarse con unos criterios parecidos, porque lo que no puede ser es que las democracias se comporten de forma diferente con respecto a una dictadura que se niega a flexibilizar su sistema, como acaban ustedes de demostrar con lo que está ocurriendo con el sexto en Cuba, por ejemplo.
¿Cómo no? Profesor Elías Amor, otro tema que ha hecho titulares desde España en el día de hoy es un nuevo intento de más de 250 familias españolas expropiadas por el régimen castrista, representadas por el Fondo de Inversión 1898, Compañía de Recuperación Patrimoniales. La sociedad, como conocemos, fue fundada en el 2001 y nuevamente están intentando pues persuadir a otras 400 familias para que se unan a este esfuerzo. ¿Qué perspectiva tiene Elías esta organización de lograr algún éxito?
Bueno, lo primero que hay que destacar es que esta organización es una organización profesional y que, me consta, están desarrollando un trabajo magnífico, intentando aunar intereses que en su momento, allá por los años 80, el régimen castrista hizo una pamema de devolución de propiedades a algunos españoles durante la etapa de Felipe González, que aquello fue más que una devolución real de propiedades, fue una burla, ¿no? Muchos españoles recibieron contenedores con avalorios, con langosta podrida, como pago de sus propiedades en Cuba, por lo
hasta
cual...
Hasta caramelos y chocolates.
Sí, caramelos, chocolates y todo tipo de baratijas. Eso fue una burla que hizo Fidel Castro a Felipe González, y Felipe González no actuó correctamente en aquel momento porque tenía otros intereses. Pero como ya eso pasó, esta nueva corporación 1898, que tiene su sede en Barcelona y que yo creo que está regentada de manera magnífica, está moviendo un tema que es muy serio y muy importante, que es el tema de la devolución de propiedades. Fíjense si es este tema es importante, que es el que marca el contencioso que existe entre Estados Unidos y Cuba, que viene arrastrándose desde los años 60 del siglo pasado. Yo creo que esa iniciativa está muy bien planteada en este momento, porque ahora en este momento Raúl Castro va a tener que tomar medidas para poder intentar captar la atracción de fondos internacionales y de inversores a la economía, y una de las decisiones que necesariamente va a tener que tomar va a ser poner a cero el contador de los derechos de propiedad en Cuba. Mientras que el régimen castrista no tome esa decisión, que se ha hecho en otros países de economía comunista que volvieron hacia el mercado, como son los países del este de Europa, como fue la propia Nicaragua, yo creo que no hay futuro para la economía cubana. Y en ese sentido, yo creo que la empresa 1898 de recuperaciones va a hacer un muy buen trabajo aquí en España. Yo le garantizo éxito en su trabajo.
Profesor Elías Amor, sí. Quiero ser un poquito el abogado del diablo, ¿no?, en torno a esto.
Sí, cariño.
Porque, por ejemplo, quiero que usted me diga, dentro de estas reclamaciones hay tierras comprometidas, muebles, inmuebles, porque aquí habría quizás un choque de trenes con muchas compañías españolas que han levantado sus negocios y sus emporios en tierras confiscadas, que no sabemos si quizás algunas sean de estos reclamantes de los cuales usted está hablando, porque solamente Estados Unidos no tenía lo que ellos llamaron latifundio. También muchos ciudadanos españoles eran dueños de innumerables fincas y terrenos que no estaban siendo producidos en ese momento.
Explíqueme. Por la información que yo tengo, la mayor parte de los españoles que reclaman sus propiedades a Cuba eran comerciantes, en su mayoría de origen asturiano, gallegos. También habían algunos terratenientes canarios, pero no eran los grandes terratenientes de la agricultura cubana que históricamente nos ha presentado el castrismo como latifundistas, ¿verdad? Eran propietarios de dimensiones muy eficientes, especializados en la producción de tabaco, en la producción de alimentos para consumo humano, más que caña de azúcar. Se trata de, por tanto, pequeños empresarios o empresarios de dimensiones medianas que también fueron víctimas del expolio castrista. Y en ese sentido, la iniciativa de 1898 me parece muy acertada, porque ninguno de estos españoles, yendo por solitario o sus descendientes, podían tener éxito en las reclamaciones. Y lo que hace esta empresa en 1898 es unir todos los intereses comunes en una estrategia también común para plantear esas reivindicaciones al régimen castrista. En ese sentido, la economía de escala que se puede obtener de este proceso es muy grande y yo creo que va a tener éxito. Y bueno, en el caso de que se inste la devolución de una propiedad que en este momento está siendo utilizada, vamos a llamarle así, por una empresa española, pues yo creo que la solución es muy sencilla, porque entonces a partir de ese momento el pago al alquiler ya no se hace al Estado castrista, sino que se hace al legítimo propietario que acredita la escritura original de propiedad de ese espacio, de esa tierra o de esa instalación.
Como no, Elías, se habla aproximadamente que el monto de las reclamaciones podría alcanzar los 2.500 millones de dólares, que es una cima considerable. Ahora me gustaría la opinión suya, la empresa que está detrás de esta gestión ha dicho de que finalmente, pues de cara a que en el 2018 pues pueda haber un cambio de gobierno en Cuba, ¿sería esto algo trascendental para buscar la legitimidad?
Fundamental, sí. Totalmente necesario que haya este tipo de devoluciones de propiedades, como he dicho anteriormente, para que la economía cubana y lo que en este momento existe allí, si es que se le puede llamar economía, tenga alguna credibilidad internacional. La propiedad privada es fundamental. Hay un derecho internacional que la protege. Y tarde o temprano van a tener que poner el contador a cero, como a mí me gusta decir. No puede continuar todos los activos en manos del Estado, sino que es necesario que esos activos que en su día tuvieron titulares privados se transfieran de nuevo a manos privadas. Y luego,
gracias, Elías. Se nos acabó el tiempo. Muy amable, como siempre, desde Valencia, España. Extensivo mi colega Caris Roque. Dios mediante mañana aquí a las 3, como siempre.
En Abra.
Nos vamos a una pausa aquí este lunes 5 de diciembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 5 de diciembre. En minutos estaremos dándole seguimiento a la situación del doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, que lleva 5 días detenido en un lugar aún desconocido allá en la provincia de Holguín. Hablaremos con un periodista independiente desde Velasco, allí donde se llevaron al doctor violentamente. Y también hablaremos con otro periodista independiente en Santi Espíritus, que fue detenido el pasado sábado. Pero antes, y como siempre, a esta hora espera ya a la audiencia, la presentación habitual de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como siempre, como todos los lunes, ya sabes, cansado del basquetbol, una ardua jornada. Digamos que hubo resultados mixtos, pero bueno, unos ganan, otros pierden, ese es el deporte.
Bueno, continúa la polémica en el gobierno francés, las declaraciones, luego de lo que dijo en Cuba la enviada del propio gobierno galo, la ministra de Ecología, sobre Fidel Castro. Pues ya se ha pronunciado, Omar, hasta el ministro de Relaciones Exteriores, calificando, sí, en efecto, Fidel no era un demócrata y es un dictador y lo fue. Y en Cuba no hay democracia.
Sí, correcto. Mira, sinceramente, yo creo que un poco que ha salido el tiro por la culata con la presencia de esta ministra en Cuba, porque ha obligado al gobierno francés a hacer declaraciones que no hizo ni siquiera cuando Raúl Castro visitó Cuba. Porque en todo esto hay una especie de contradicción, ¿no? Si Cuba no es una dictadura, ni nunca lo fue, como dijo anteriormente, si Cuba no es una democracia, ni nunca lo fue, como lo dijo anteriormente el portavoz del gobierno francés, entonces, ¿cómo se justifica ese recibimiento a Fidel Castro con alfombra roja en el Palacio del Eliseo en París? Es decir, hay muchas ahora interrogantes, y yo creo que se le ha dado mucha munición a la oposición francesa contra el gobierno después de este incidente.
Dice el Wall Street Journal en el día de hoy un artículo de opinión firmado por la destacada periodista Mary Anastasia O'Grady, y cito textualmente para tener la reacción tuya del primer párrafo, dice: dejando de lado las celebraciones en las calles de Miami, la reacción más generalizada entre los cubanos a la muerte de Fidel Castro dentro y fuera de la isla, parece ser el alivio.
Bueno, sin lugar a...
Y dice, uno de los mayores narcisistas de la historia, padre de casi 60 años de tormenta nacional, ha regresado al polvo del que vino. Es un consuelo.
Sí, no, sinceramente, yo creo que reflejó, ¿no?, el espíritu. Y es verdad.
Poéticamente, casi.
No, pero mira, es un gran alivio para mucha gente. Yo siempre digo que una cosa es que el castrismo es, en cierto sentido, esa manera en que la figura de Fidel Castro como persona se impuso como punto de referencia, tanto para los que estaban a favor como para los que estaban en contra. Como la gente dice que no podían vivir sin la figura de esa persona, que en cierto sentido está justificado, ¿no? Esa persona oprimiéndolos constantemente, y los otros que no podían vivir porque no sabían ni cómo pensar si esa persona no estaba presente. Y yo creo que lo importante es eso, y creo que Mary tocó un punto clave. Conozco muchos amigos míos, de hecho yo mismo, sí, me sentí un poco aliviado. Ya desapareció ese hombre, espero que no se hable tanto ya de él, ¿no?
Claro. Omar López Montenegro ha dicho durante esta jornada la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que se espera pues un incremento de la actividad represiva contra la disidencia cubana luego de la muerte de Fidel Castro. ¿Coincides tú con esto?
Yo creo que si no se incrementó tanto, y sí hubo un incremento durante el funeral, no tendría mucho sentido para el régimen lanzarse ahora mismo en una oleada represiva, ¿no? Yo creo que eso, en definitiva, habría que verlo. Del régimen siempre hay que esperar la represión. Pero creo que un incremento en el grado de represión, yo creo que más bien lo que quería el régimen era que no se echara a perder esta especie de telenovela política en no sé cuántos capítulos que se hizo con el entierro de Fidel.
Aunque hay varios periodistas, sobre todo independientes, presos y que aparentemente serán llevados a juicio.
Por eso te digo, esto ocurrió durante, después de la muerte y durante esta ceremonia de duelo. No creo que después de eso, es más, hay muchos reportes de activistas quienes le han dicho, tú no te puedes mover de tu provincia, quédate en tu casa. Hubo más bien un escenario de control, se espera, después de la muerte.
Bueno, vámonos a Holguín, específicamente a la ciudad de Velasco. Tenemos contacto telefónico con el opositor Manuel Martínez, en la ciudad donde también reside, el doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, que lleva 5 días detenido, fue golpeado y su propia familia desconoce exactamente el lugar donde se encuentra. Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el colectivo de Radio Martí, para Omar y para todos. Y para todos los que nos puedan escuchar.
¿Cómo no? Sabemos que nos escucha mucho por allá por Velasco y lo agradecemos. Manuel, ¿qué nos puedes adelantar? Sí, este es el lugar donde también reside el doctor Cardet, ya en el 5º día de detención. ¿Qué se conoce? ¿Qué fue lo que ocurrió? Velasco es una ciudad, un poblado muy pequeño. ¿Qué nos puedes adelantar al respecto?
Sí. Sí, bueno, mira, yo soy Manuel Martínez León, claro, pertenezco al Partido Cuba Independiente Democrática. Bueno, mira, yo conozco a Cardet es prácticamente vecino de nosotros, de este pueblo, es un pueblo chiquito, es un hombre muy querido por la gente, es una persona muy honesta, muy humilde, aparte de eso es un buen profesional, es un buen médico, su esposa también es médico. Él ya el castrismo le teme mucho porque incluso, bueno, él ha tenido sus representaciones afuera. Y es verdad que él es un líder y se muestra como tal. Hace 4 días él fueron allá a su casa, 4 o 5 días ya. Y
cinco días.
5 días fueron unos señores en Holguín, de la policía política, y allí se formó algo muy desagradable, muy triste. Le dieron golpes de todos tipos. Hoy yo me estuvieron contando muchas personas que le dieron muchos golpes, lo maltrataron. Incluso la casa de Eduardo Cardet está a científico metro de la policía de Guille Velasco, de la PNR. Entonces creo que hasta los policías de Velasco acudieron allí a intervenir porque parece que alguien los mandó, se asustaron, creyeron que iba a traer consecuencias fatales. Lo cierto es que hasta hoy yo estuve buscando la familia de él, ellos están, parece que, haciendo gestiones porque no se encontraban en la casa, porque nadie sabe de Eduardo Cardet. Y todo el mundo me preguntaba allí, las personas lo quieren mucho y la gente con ansiedad, saben que uno es defensor de los derechos humanos, me veían y enseguida me abordaban, oye, ¿qué saben de Eduardito? ¿Qué le dicen a Eduardito? Y bueno, interesado, diciendo que qué abuso, que por qué hicieron eso, que eso no era así. Y quiere decir que yo creo que ellos, aunque dice Omar que no le conviene, yo sé que no le conviene a Raúl Castro ni al gobierno cubano, pero que no hay que olvidarse que esto se le va de las manos a los que están allá arriba, y aquí hay muchos comprometidos que sí tienen miedo porque tienen las manos manchadas de sangre y descargan ese odio que tienen por dentro y esa cobardía, ese miedo con nosotros los opositores. Hay que ver eso muy de cerca porque puede pasar.
Correcto, Manuel. No, yo lo que me refería es que todos estos hechos han sucedido durante estos 9 días de duelo, que el régimen aumentó la represión durante estos 9 días de duelo. Pero mi pregunta para ti es porque hablabas de un hecho interesante. La policía de Velasco entonces intervino hasta en cierto sentido para detener esta violencia contra Cardet.
Sí, mira, eso me lo contó unas personas que quieren mucho a Cardet y que bien me conocen a mí de años, entonces estuvieron hasta atento a todo esto. Y dice que aquello estaba feo, estaba de una manera triste, porque estaban los hijos de él, son dos niños, son dos muchachos pequeños, un adolescente y otro más pequeño todavía, y la familia. Entonces dice que la policía hizo presencia allí y ayudó a, no sé, a controlar esa situación. Quizá, porque mira, déjame contarte, salirme un poquito, porque Lino Velázquez, uno que es del CIS, de nosotros acá, el día 15 de octubre precisamente lo abordaron alguien, los dos señores fuertes, muchachos jóvenes de la brigada especial, lo tiraron adentro de un carrito, lo alejaron de alguien una X cantidad de kilómetros, lo llevaron para envuelto en el refugio con el oficial Juan Carlos Espinosa Pavón de aquí de Velasco, y le dieron una golpiza muy grande, le privaban el aire, ya ese señor tiene casi 50 años, él es una persona trabada doble, y le privaban el aire, le daban golpes técnicos por el estómago, por los muslos, lo arrastraban por el pelo y le hicieron una amenaza horrible, ¿ves? Quiere decir que esos tipos están sedientos de sangre, los tienen como eso, como los masterraristas de Batista, cuando Batista.
¿Cómo no? Finalmente, pues, ¿qué nos puedes...? Pues me hablabas, Manuel, porque tenemos que pasar a otro entrevistado, que hay otros casos en los últimos días que han ocurrido, ¿de quiénes se trata que han sido reprimidos?
Sí, el delegado del CIE en Bayamo, Manolo Rey Cabrera, él se llama Manuel Rey, fue detenido, pero desde el viernes y hoy lo soltaron bajo muchas amenazas. También Erisel Benítez, ese joven ese de Yaguabo, ahí entre Bayamo y Holguín, que tiene su esposa y dos niños, un niño de 2 meses, lo recogieron hace 4 días y según me dijo Xander Benítez, el que ha hablado contigo a veces, hasta anoche no se sabía de él. Hay dos muchachas que son del grupo Reflexión, le dicen las mellizas, en Holguín. También ellas dijeron que no tenían que guardar luto ya hace como 4 días y se le llenó la casa de paramilitares y le dieron un golpe, le llevaron los equipos. Bueno, yo voy a estar en noticia de Librado Linares, el de los 75.
Como no, Manuel, se nos acaba el tiempo. Gracias, Manuel, gracias por tu participación. Manuel Martínez, del Partido Cuba Independiente y Democrática, allá en Velasco, Holguín. Omar, continuamos acá con los periodistas independientes. Tenemos contacto telefónico en la ciudad de Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañera. Adriano, gracias y buenas tardes.
Un saludo para ti y para Omar, que lo vimos mucho por acá por Santi Espíritu, independientemente de que el gobierno ahora está vendiendo en su tienda un radio Pinson Mark.
Adriano.
You have 280.
Estaba Adriano. Vamos a ver si Ofelia... tú sabes que en este nuevo escenario que tenemos, lo único que pierdo es el espectáculo de ver Ofelia cuando se le caen las llamadas.
Eso se extraña, ¿no?
Eso porque se extraña.
Le da cierto sabor y cierta emoción. Sin lugar a dudas, nos estimula a nosotros.
Bueno, mira, dice Miguelito Vázquez que él nos promete un monitor aquí para... Porque eso no podemos perder.
No, es que perdemos el sabor del programa si no vemos esas imágenes, esos gestos. Tan elocuentes, diría.
Bueno, debemos ser creativos e imaginárnoslas, Omar.
Bueno, yo me lo estoy imaginando. ¿Cómo?
Ahora, Omar, está el tema es recurrente, tú y yo hablábamos, lo decía Manuel Martínez, en este caso, voy a adelantar algo de Adriano Castañeda, llevamos más de una semana, tú y yo, tratando de entrevistarlo. Primero estuvo dándole seguimiento a una situación de los cocheros y contrapropistas, los vendedores de ropa, que han sido asediados, fue a cubrir la historia y a dárnoslas a nosotros del programa, fue detenido. Posteriormente, con el paso de las cenizas del hombre de la moringa por ahí por Santo Espíritu, pues también fue detenido. Y este sábado detenido y golpeado. Ahora bien, hay una modalidad, no sé si es casualidad, producto... Ya tenemos a Adriano. Bueno, vamos a interrumpir lo que estábamos hablando porque lo importante es el testimonio de Adriano. Adriano, te tenemos de vuelta. ¿Estás ahí?
Sí, estoy escuchando.
Bueno, pues adelante, Adriano, el testimonio. Compartíamos Omar y yo, mientras restablecíamos la comunicación, las detenciones que ha sufrido todos los últimos días. No hemos podido hablar contigo en más de una semana. La última fue este sábado, que incluso ha sido golpeado. Cuéntanos qué pasó este pasado sábado.
No, el 29 tenía contacto con ustedes y me fue a buscar la seguridad del Estado, muy preocupado por las declaraciones que yo le iba a hacer a ustedes y que se la había hecho Idolidia Daria el día anterior. Bueno, decirte que este día 3 de diciembre, después de que el control, la vigilancia visible había desaparecido por acá por Santi Espíritu, me dirijo al populoso Parque Serafín Sánchez Valdivia sobre las 11 de la mañana para ver cómo estaba el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid, porque soy fanático al Barcelona. Al llegar soy detectado por los miembros parapoliciales Omar Chávez y Omar Pérez Cuella, un sicario que hay aquí en Santi Espíritu que bueno, ha dado mucho golpe aquí a la oposición interna y delante de una concurrida multitud de espirituanos y de turistas que estaban en el lugar, me comenzaron a golpear y a decirme contrarrevolucionario. Las palabras que yo pude decir fue: hoy soy un defensor de los derechos humanos. Es lo único que pude decir. Bueno, el apoyo de la policía uniformada, quien me inmovilizó con técnica de estrangulamiento muy fuerte, con mucha presión, me llevaron casi 20 metros sin dejar de presionarme. Me pusieron la esposa tan apretada que me dejaron secuelas, me dejaron dentro de una patrulla por casi una hora, y en un local de la primera unidad fui interrogado por el segundo jefe de la provincia de la Seguridad de Estado y el primero, los oficiales Tony y Luis, y me dijeron que todavía estábamos en duelo. Me llevaron al hospital, tengo golpes en el tórax, abdomen, costillas, zona de la cervical, espalda, inflamado el pómulo izquierdo, y bueno, fui liberado 6 horas después a las...
Adriano.
You have...
Caramba.
Bueno, vuelvo a la pregunta mientras restablecemos la comunicación, Omar. Lo que sí hemos notado, o sea, este patrón, lo hemos dicho en múltiples oportunidades en este espacio, de arrestos cortos, liberados posteriormente, pues evitar actividades, es un patrón tradicional que ocurre constantemente. Correcto. Pero yo no sé si tú te has percatado que durante pues estos 9 días de duelos, lo que sí yo creo que es novedoso es el tema del incremento de los golpes.
Sí, ha habido un nivel de violencia extraordinario. A eso es a lo que me refería cuando decía de que una oleada represiva con esta violencia, después que pasen estos días de duelo, pues no es de esperar. Si sucede, el régimen puede hacer cualquier cosa, repito. Pero creo que también hay cierta, digamos, anticipación dentro de la oposición, o esta idea de que vas a anunciar un peligro muy grande, y para que en realidad si es menos, bueno, pues te sientes mejor, pero creo que también es más práctico ver las cosas desde un punto de vista realista. Y sí, durante el paso del cortejo fúnebre, la represión ha sido extremadamente violenta. Me llama la atención la cantidad de golpes, tácticas de estrangulamiento contra las personas, que yo creo que es para inducir miedo y para que el pueblo vea: si esto es con los opositores, ¿qué no va a ser conmigo?
Omar, nosotros somos insistentes.
Seguro,
insistentes. Tenemos de vuelta, Omar, para que compartas con él a Adriano Castañeda allá en Santi Espíritu.
Adriano, durante este interrogatorio, además de esto de que todavía estaban de duelo, que evidentemente estábamos comentando que este nivel de violencia es para mantener a la gente tranquila durante este duelo que ellos llaman, pero además de eso, ¿te hablaron de algunas otras cosas, de tus comparecencias aquí con nosotros en Radio Martí, de algunas informaciones que tú nos habías estado dando?
Sí, muy preocupado, Omar, muy preocupado por las declaraciones que yo le hice a Idolidia Daria sobre la situación de Santi Espíritu y la que yo le podía dar a ustedes, porque dicen ellos que le iba a empañar realmente todas estas cosas con lo que ha pasado con Fidel Castro, con el fallecimiento de Fidel Castro. Mm-hmm. Quiere decir que yo me podía exceder y podía dar una mala imagen internacional, no sé, a los límites de que llega la emisora de Radio Martí, pero muy preocupado por Radio Martí, muy preocupado por este contacto con ustedes. Esa fue una de las cosas que ellos estaban muy rabiosos, porque eso me lo dijo el segundo jefe de la Seguridad de Estado aquí en la provincia de Santi Espíritu.
Oye, Adriano, por cierto, tanto Omar como yo estamos interesados en conocer, luego de los 9 días, largos 9 días de duelo, pues aparentemente pues la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas ha sido levantada en la mañana de hoy. ¿Cuál es el escenario que ha pasado en Santi Espíritu? ¿Están abiertos los bares? ¿Las personas han acudido? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, decirte que la Virgen de Santa Bárbara, el día 3 fue víspera y el día 4 no se pudo realizar. Yo voy cerca aquí del Cabildo de la ciudad de Santi Espíritu y la gente se siente muy mal con eso. Decirte que el duelo terminó ayer a las 12 de la noche y ya hoy sobre las 7 de la mañana la gente estaba en los bares, en las cantinas, tomando ron, tomando cerveza. Veía a la gente feliz. Yo no digo que feliz por la muerte, no vamos a llevar a politizar esto de esa manera, sino que la gente, Santi Espíritu es una provincia que le gusta a la gente tomar, que le gusta divertirse de esta forma bohemia, de carnavales de 11 días, bueno, todo eso se acabó, pero es una provincia bastante alegre, y la gente se veía alegre, y cuando tú lo comparas con los días anteriores, que la gente iba en Carizbajo, se veían muy mal las personas en esos días, ¿ves? Aparte de la represión tan grande que yo me pude contactar en la ciudad de Santi Espíritu, donde hubieron personas que fueron golpeadas, un santero que fue llevado hacia una unidad porque estaba haciendo un toque ese día, el sábado, un día después, aparecieron carteles antigubernamentales, bueno, jóvenes que fueron golpeados por tener un audífono puesto. Eso lo viví yo el día 29 cuando estuve detenido en el Vivá de la ciudad de Santi Espíritu, al ver una cantidad importante de personas. En las celdas había, en la que yo estaba, era de 4 personas, habían 8 en esa celda. Bueno, todas esas cosas sucedieron por acá. Mucho miedo, mucha represión contra el pueblo, lo que estaba era la presencia del gobierno sobre su población.
No, y después de todo, Omar, ya pasaron los 9 días, se acabó.
Sí, ya era tiempo. No, Adriano, según tu descripción, parece que todo el mundo estaba allí en la línea de arrancada esperando que sonara el disparo de las 12 de la noche para salir a beber. Pero tengo una pregunta para ti, porque me hablabas de que viste una gran cantidad de personas, una celda de 4, 8 personas. ¿Eso quiere decir entonces que a pesar incluso de todas las restricciones, la vigilancia, las golpizas, hubo gente que de verdad decidió que no iba a cumplir con ese duelo oficial? ¿Cómo tú evalúas eso?
Sí, hubieron muchas personas que se lo pusieron y se le enfrentaron a la policía. Gente que protestaron realmente porque bueno, que no entendían eso, que cómo no se podía oír. Y la gente tomaron mucho ron, Omar. Por acá, Santi Espíritu, había muchos bares cerrados y las llamadas chopis también, pero el alcohol 90 ese que vale a 10 pesos y ese otro ron casero que se hace por ahí se vendió mucho, ¿no? Quiere decir que los que no tomaron son los que toman, como le decimos nosotros cubanos, toman ron bueno, toman ron sellado. Pero la mayoría de la gente sí estaban tomando. La gente se metía en su casa, ponía música, etcétera, muy escondido porque habían patrullas por todas las calles de la ciudad buscando a quien encontraran tomando y se lo llevaban detenido. Esa es la realidad.
Adriano, aprovechando que gracias a Dios te tenemos hoy en línea telefónica, el trabajo que teníamos Omar y yo pendiente con el tema de el asedio contra los vendedores de ropa en Santi Espíritu, historia que tú has estado siguiendo y que se interrumpió primero por tu arresto y segundo por los 9 días de duelo por la muerte del exgobernante Fidel Castro. ¿Cuál es la situación que ha pasado con el hostigamiento contra los vendedores, los cuentapropistas que venden ropa por cuenta propia ahí en Santa Espíritu?
Bueno, la represión fueron unos días, yo creo, un día o dos. Yo estaba siguiendo toda la situación. Fueron multados algunos. Ellos tienen, es muy largo para contar, debería ser en otro programa porque ellos tienen algunas tácticas, porque ¿cómo hacen ellos para tratar de vender? Algunos tienen algunas licencias para poder entonces tapar la ropa esta importada, porque es lo único que se vende en Cuba. La ropa importada es lo único que se vende en Cuba. Nadie va a una tienda de estas shopping, porque la única que, por ejemplo, la gente va es a la Adidas, pero un par de zapatillas Adidas vale $145. Y estos muchachos que la traen del exterior, algunas personas y se la compran, la venden a $60, $65. Entonces, realmente, la cosa, todo esto se paró con esta situación del fallecimiento de Fidel Castro.
Ahora, Adriano, a pesar, tú dices que hay algunas técnicas, pero ¿ellos tienen alguna idea específica de cómo van a confrontar esa situación o cómo se van a organizar de alguna manera, o son solamente estas tácticas de supervivencia que tú estás mencionando?
No, ellos están preparados para cualquier cosa, me estaban diciendo algunos, pero ellos van a seguir vendiendo. A ellos se los llevan y vuelven de nuevo al mismo lugar, al mismo punto. Omar, es que no tienen otra. Ellos me decían que no tienen otra. No hay otra. Son jóvenes que quieren trabajar, pero aquí en Cuba un trabajo, un centro de trabajo, lo que ganan es una miseria. Entonces, imagínate tú. Ellos me estaban diciendo que están preparados para cualquier cosa. Ser multados, pagan la multa y continúan entonces su trabajo. Esa es la situación que hay.
Bueno, entonces, Adriano Castañeda, a partir de hoy vuelve la normalidad a la ciudad, todo el mundo a sus quehaceres, incluyendo ustedes, los periodistas independientes, que muchos de ellos estuvieron arrestados y además con prohibiciones, como tuviste tú, que no podían salir durante estos 9 días de la casa. ya vuelven a la normalidad ahora, ¿verdad?
Bueno, pienso que sí, ya hay música, ya se oye la música, el reggaetón. Ya tú sales por la calle y ves la gente con sus equipos de música, sus televisores puestos oyendo música. Gracias a Dios que llegó toda la normalidad, porque me parece que se excedieron mucho en ese duelo impuesto. Me parece que fue impuesto porque la gente con mucho miedo tuvieron que soportar todo eso, aunque tuvieron su alternativa, tomarse su traguito de ron escondido y de diferentes formas.
Adriano, una pregunta rápida. En esa normalidad, ¿qué queda del recuerdo de Fidel Castro?
Adriano.
Sí, te escucho.
Adelante.
No, te preguntaba, sí, ¿qué queda del recuerdo de Fidel Castro ahora que ya pasó todo?
No, yo pienso que es efímero. Yo creo que ya nadie piensa en él. De hecho, nadie hablaba de Fidel Castro. Todo hablaba, la gente aquí en Santiago Pinto hablaban de la posibilidad de un cambio con Raúl Castro y todo lo que ha venido para arriba de la población cubana es represión, hostigamiento, maltrato. Yo creo que no se ha visto nada. Ahora está el caso de Donald Trump, la gente hablando de Donald Trump, de qué va a suceder, y bueno, eso es lo que habla la población, cómo puede vivir, cómo puede salir de las penurias que estamos viviendo del día a día, es la verdadera realidad. La gente ya yo pienso que aquí a 3 o 4 días nadie te hable, al no ser un simpatizante aférrimo a ellos, que la mayoría de esos simpatizantes viven del gobierno, por eso que lo defienden. Yo creo que es una demagogia total lo que hay en la población cubana. Una demagogia, que yo le decía a alguien que si Donald Trump dice que mañana va a poner algunos barcos en playas cubanas aquí, y le dice arriba a firmar en contra del gobierno cubano, todo el mundo, la mayoría de la gente firman y se van del país, porque hay muchos jóvenes que quieren desgraciadamente irse del país a buscar otras posibilidades que no se la da el gobierno cubano.
Como no, gracias Adriano, como siempre. Adriano Castañeda allá en Santi Espíritu. Una reflexión en 15 segundos final. Dice Raúl Castro que Fidel no tendrá, pues no será usado, dice, en figuras, en monumentos y demás cosas, pero y los periódicos y las pancartas, las vallas, el país entero en función del castrismo por 57 años.
Correcto, no hace falta, es más, está tan enraizado, lo han impuesto tanto en la mente y en las imágenes nacionales que no hace falta estatuas ni monumentos.
Gracias, Omar, como siempre. Dios mediante, mañana aquí a la misma hora en Cuba al Día en Radio Martí. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Miguelito Vázquez, Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Y nuestra productora Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. La invitación permanente para mañana martes, Cuba al Día, la costumbre, a las 3, aquí en Radio Martí.